las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
102.0 FM i 783 zona mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7 y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día normal, tranquilo, porque como no hay liga el fin de semana, vamos a debatir de muchas cosas, aunque la verdad es que desde el lunes se están hablando de temas sobre el centro del campo, lo de Diop, etcétera, etcétera. Pero hoy nos toca la tertulia de los senadores, que cuando vinieron la última vez no había empezado la liga aún. Y nos hemos reencontrado con un empate casi en Villarreal, que es una derrota y la victoria del Getafe, es decir, una derrota y una victoria después de los dos primeros partidos de liga. Y ahora falta pues un poco analizar y valorar lo que fue, por supuesto, el inicio de esta liga después del parón que tenemos esta semana. Y que luego tenemos 5 partidos importantes. A partir de ahí ya empezaremos a ver las cosas de una u otra manera. No sé si con tembleque o sin tembleque, pero bueno, en principio, yo soy positivo, como lo dije ayer, y por lo tanto no me preocupa mucho ese cierto temor que hay en saber qué jugadores van a estar en el centro del campo, quién no va a jugar, si Sergio coloca a sus amigos o no coloca a sus amigos. Es un debate que se ha abierto a lo largo de las últimas horas y que, bueno, hay cosas que no comparto, porque confío plenamente en el míster, aunque dije lo que dije el día del Villarreal y me sigo reafirmando. Él se equivoca en los cambios y creo que el partido lo pierde él. Pero bueno, es un tema que podemos debatir tranquilamente durante una hora con los senadores. Hoy ha hablado Javi López, el primer capitán, donde entre otras cosas ha comentado que entiende las críticas. Yo, a ver, entender las críticas en dos partidos de liga, cuando se ha ganado uno, se ha perdido otro, por supuesto se puede criticar todo, pero criticar al equipo, yo creo que la gente no ha criticado al equipo. Las críticas han ido en dirección al entrenador. Por el partido del Getafe, a pesar de ganar por el cambio famoso de Cañas por Caicedo y luego lo sucedido en Villarreal. Pero al equipo yo creo que nadie le ha puesto un pero. Por lo menos en intensidad, en entrega, lucha. Ha habido momentos en estos dos partidos que el equipo ha jugado bien. Creo que la primera media hora de Villarreal es lo mejor de estas dos primeras jornadas, independientemente de la victoria contra el Getafe. Pero al equipo yo creo que nadie le ha dicho nada aún. Es decir, no, es posible que algunos jugadores, bueno, pues no estén del todo bien, que algún socio simpatizante del Español pues diga, pues a mí no me gusta este jugador, prefiero que juegue otro, este jugador no tiene la suficiente calidad para estar en primera división. Bueno, estas cosas siempre se dicen y se oyen, y creo que hay que valorarlas dentro un poco en la justa medida de lo que todos pensamos. Pero sí que es cierto que al equipo en estas dos primeras jornadas poco se le puede decir, sinceramente. Y todas las críticas sí que han ido en una dirección, que ha sido la del entrenador, por el tema del partido con el Villarreal, sobre todo, y un poco luego por el famoso affair de Diop. Yo supongo que Sergio, en un momento determinado, no sé si esta semana, pero hubiera estado bien que él hubiera hecho una rueda de prensa esta semana para explicar cuál es su opinión sobre el tema Diop, pero a mí me da un poco la sensación de que él no va a decir nada de este tema. Que la rueda de prensa que va a hacer Sergio la hará el viernes que viene, en la previa del partido contra el Real Madrid, y si alguien le pregunta sobre Diop, va a decir que es un jugador más de la plantilla. Si está en la lista, porque está en la lista, y si no está en la lista, porque aún no estará bien físicamente. Pero hoy Diop ha entrenado con el resto de compañeros al mismo nivel, con la misma intensidad. Es decir, que hay para el partido contra el Madrid 23 jugadores disponibles, porque hay dos que no pueden jugar, que son Burgui y Marco Asensio. El resto están todos. Es decir, que de los 23, bueno, Abraham está lesionado, por lo tanto ya es uno menos, y hay que descartar cuatro. Yo tengo claro que cuatro se van a descartar el día del Real Madrid. Luego lo podemos analizar, pero claro, es que de aquí al viernes que viene, que se dé la lista, se puede desgraciadamente lesionar uno puede coger fiebre, o uno puede mejorar su rendimiento. Por ejemplo, el caso de Tiani, a lo mejor Tiani está ya al 100%, al igual que Rocco, y descarta a Raillo, que podría ser otra opción. Es decir, Álvaro, Tiani y Rocco, que se busque más experiencia, sobre todo de cara al Real Madrid. Pero estas cosas, a medida que pasan los días, pues lo iremos viendo tranquilamente, e iremos valorando pues todo lo que va pasando a lo largo de la semana. Esta semana, pues ya lo saben, ha habido sesión de pádel, entrenamientos, el fin de semana el equipo tendrá fiesta, y aprovechando pues lo que ayer le dijimos, los que puedan, que vayan a ver el mini derbi el sábado a partir de las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Todo lo demás hay que esperar un poquito. Ya saben que los próximos 5 partidos van a ser muy importantes, que son los partidos que vienen antes del siguiente parón, que son Real Madrid, Real Sociedad, Valencia, Depor y Sporting de Gijón. Yo ayer dije 7 puntos sobre 15, que es una media un poco amarrategui, también es verdad, una media un poco amarrategui. Sacar 7 de 15 son ganar los 2 partidos de casa. Yo cuento con ganar a Valencia, en la realidad, ganar al Sporting de Gijón y puntuar o en Anoeta o en Coruña, que son dos sitios donde se puede puntuar. Pero también es verdad que el año pasado, de estos 5 partidos, sin contar, bueno, el Sporting no estaba, por lo tanto no podemos contarlo. Con el Madrid perdimos, con el Valencia perdimos, con el Depor empatamos y con la Real perdimos. Es decir, de estos 4 rivales, si ponemos a uno de los que el año pasado eran recién ascendidos, el Elche, por ejemplo, no, el Elche no, recién ascendido del año pasado, el Eibar, perdimos. Es decir, si tú quitas al Sporting de Gijón y pones al Eibar, de estos 5 partidos, es un punto. El Deportivo de La Coruña, fuera de casa. Estoy hablando de que perdimos con el Madrid en casa, perdimos con el Valencia en casa, perdimos con la Real Sociedad fuera, con el famoso gol extraño, bueno, gol, el error de Kiko. Con el Depor empatamos a 0 y con el Eibar perdimos en casa. Pero bueno, no es el Eibar, es el Sporting de Gijón. Quítenlo si quieren. De los 4 partidos de estos rivales, es que es un punto. Y yo hoy ya estoy dando 7. No está mal. Pero bueno, vamos a esperar este mes, que va a ser un mes intenso, y luego ya a partir del partido contra el Sporting de Gijón sí que se podrá analizar un poquito más cuál es el devenir del equipo, porque estaremos hablando de que se llevan 7 jornadas, ahora se llevan 2, estamos octavos, que es el puesto que creo que vamos a acabar en la liga, séptimos, octavos, tirando bajo, porque yo soy muy optimista este año, más que el año pasado, porque creo, luego analizaremos con los senadores, creo que tenemos mejor equipo que el año pasado, pero de todo esto, por supuesto, hay que analizarlo, hay que valorarlo y se irá viendo, como dicen los jugadores y todos los entrenadores, partido a partido. Pero creo que siempre hay que tener un objetivo. No podemos estar pendientes de los resultados para tener un objetivo. El objetivo de esta temporada no es salvar la categoría como el año pasado. El objetivo de esta temporada es intentar quedar entre los 10 primeros. El año pasado quedamos décimos. Tuvimos por un punto, no fuimos octavos. Que fue empate. Simplemente era empatar en campo del Celta, que lo tuvimos ahí, pero como ya no jugábamos nada, porque el Atlético de Bilbao estaba claro que iba a ser séptimo, porque iba a haber allí un bacalao tremendo con el partido del Villarreal. Al final, pues, reconocido por los jugadores, que en el fondo sabían que nosotros nos jugábamos poco ya, porque el Atlético de Bilbao iba a ser séptimo. Bueno, me dicen que no. Luego lo valoraremos, lo analizaremos también con José Luis Cambra, con Andrés Carbonell y con Ramón Lluís, que están aquí en los estudios, en la tertulia. Haremos también un pequeño kit-kat mientras estemos con la tertulia, porque queremos hablar con el presidente de la Peña Pericos de Vilasar, con Lluís Font, porque el domingo se celebra la famosa Sigronada. Y por supuesto, primero escucharemos a Javi López. Y al término del programa hablaremos, como cada jueves, del femenino. Lo vamos a hacer con Stevie, con una de las pocas jugadoras que queda del año pasado. Les adelanto que, entre otras cosas, ha dicho que no comparte la famosa carta de Ribi, porque Stevie era compañera suya de piso. Por lo tanto, si alguien podía hablar del tema era ella. No ha querido hablar mucho más del asunto, pero les dejo ese titular, que no comparte casi nada de lo que dijo Ribi en su carta de despedida como jugadora del Español. Las 7 y 12 minutos, hacemos una pausa. Por cierto, se me olvida, ya tenemos árbitro para el Español Madrid, el que no quería. Buster Keaton pita el Español Madrid y Candy Garrido. 7 y 12, la pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Gaudir del Toyota Yaris és més fàcil que mai. Emporta-te'l per 9.940 euros totalment equipat gràcies a Paperdive. Informa't de les condicions a toyota.es o al teu concessionari Toyota. El Toyota Yaris és així. Toyota, sempre millor. T'esperem al nostre centre oficial Toyota, Star Baix, a l'Hospitalet, Sant Boi i Gavà.
Casi 14 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, en este programa de hoy, jueves 3 de septiembre, en una semana, como decíamos, tranquila, donde vamos a disfrutar de un fin de semana sin fútbol, de primera, eso sí, pero vamos a intentar celebrar, por supuesto, la victoria del filial contra vosotros en el derbi. Recuerden, el sábado a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Aníjargui, también el femenino, que debuta este fin de semana a las 5 y media el sábado frente al Valencia, a la salud del femenino. Ah, y el juvenil también debuta. El juvenil juega frente al Mallorca, así que este fin de semana empieza a haber ya actividad en el tema del fútbol base, pero lo primero, ojalá ganemos el derbi, que la gente se lo pase bien el próximo sábado, porque hacía tiempo que no se veía un mini derbi en la Ciudad Deportiva de Aníjargui. Y a la salud de los jugadores del Español, del filial, nos tomamos nuestra primera estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. También a la salud de los senadores que están por aquí. También recuerdos a Francesc Lechaire y a Carlos Espada, que en uno de sus viajes del amor se ha roto las muelas. Miren por dónde. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
También a...
¿Qué estaría haciendo? Estaría...
Andrés, buenas tardes.
No se puede decir nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Ramón Llull, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una primera impresión. De estas dos primeras
jornadas. ¿De la muela o de qué?
No, de la muela de Carlos Espada.
Pues ha dicho que a lo mejor venía si se encontraba con ánimo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, pero, o sea, tenía,
pero tampoco visita, va a poder
tenía,
hablar.
Tenía visita a las 4 así.
No, si le han dormido media boca, sí, bueno, no puede hablar.
Bueno, en fin.
Bueno, decimos una rápida aproximación un poco de los dos primeros partidos. ¿Qué sensación te ha dado el equipo?
Yo para empezar, el segundo partido no lo he visto. Estaba de viaje también.
Oh, tú también, no, con Macubi, todo va...
Estaba de viaje y no pude ver. Sí que he visto reportajes, he leído prensa y tal, pero claro, no es lo mismo que verlo in situ o verlo por televisión. Pero sí que me puedo hacerte una, no sé, una primera impresión del partido que vi yo en Cornellá. Un partido que se nos puso de cara a los dos minutos con un golazo, porque hay que verlo repetido. Cuando lo ves en el campo, no lo ves tan bien como la repetición, es un golazo por toda la escuadra. Y claro, este gol fue el que nos dio la victoria, pero claro, aguantar 90 minutos, 91.
Hizo rápido, ¿eh? Sí, ya te veo, bueno, muy lanzado.
Aguantar 91,
hacer un resumen del partido.
Aguantar 91 minutos.
Bueno, ¿esperabas estar con 3 puntos?
Sí, yo sí, porque en las tertulias de estas últimas semanas en la Peña lo dijimos, que era importante, para lo que nos venía después, era importante los 3 puntos de Getafe, porque lo de Villarreal, sí, no estoy de acuerdo cómo se produjo, pero sí que era, entraba en la lógica.
Pues mira, poder, que se pueden ver los partidos ahora tranquilamente durante una semana,
sí.
Con quien tenga Movistar Plus lo puede hacer perfectamente.
He visto reportajes, pero no he visto partido.
Pues yo encantado con los 3 puntos, pero decepcionado como se han conseguido. Totalmente decepcionado.
Muy bien. Ramón, sí, luego ya vale, te playas tranquilamente. Ramón.
En la línea de Andrés, pero muy cabreado por la segunda parte de Villarreal. Es que no veías, ellos dicen, como nos metan el primero, perdemos. Lo veías, porque 2 pases seguidos durante toda la segunda parte no fuimos capaces de darlos.
Bueno, pues vamos a escuchar a Javi López, el capitán del Español, hablando de esas críticas, que yo repito, que críticas al equipo yo no he escuchado. Sí al entrenador, por unos cambios para mí erróneos y porque creo que hay jugadores que deberían estar jugando. Pero bueno, es una decisión que hay que respetar, la de Sergio, pero al equipo, repito, no se le ha hecho ninguna crítica. Y luego también será preguntado por la llegada de Pape Diop. Las palabras del primer capitán del Español, Javi López, en rueda de prensa.
Bueno, las críticas yo creo que forman parte, ¿no? Forman parte del fútbol. Yo creo que en el fútbol pasas de la euforia al fracaso en el mismo partido, ¿no? Y es verdad que un partido, por ejemplo, después de Getafe, pues se gana, se ve todo mejor y bueno, y en Villarreal aún haciendo un buen partido, yo creo que íbamos empate hasta el minuto 86-87 y bueno, y al final te acaban marcando y perdiendo el partido y parece que todo se ve de una forma totalmente diferente a la semana anterior, ¿no? Yo creo que forma parte del fútbol, ¿no? Y bueno, y respecto al overbooking, yo creo que bueno, al final yo creo que la competencia siempre aumenta el nivel de un grupo y bueno, yo creo que siempre es importante que haya competencia, ¿no? Y es verdad que la dirección deportiva ha hecho muy buen trabajo incluso en las circunstancias que está viviendo el club en los últimos años para reforzar el equipo y tener competencia en todas las líneas, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no?
Javi, más allá de lo que comentaba Alex del overbooking en el centro del campo, lo que parece también es que hay jugadores de los mismos que sois. Es evidente que cada uno tiene sus características, pero quizá, no sé si crees que faltaría un jugador más de tipo organizador, como en su día podía ser o Francisco o Javi Márquez o de ese estilo, y si van por ahí un poco las cadencias de la plantilla.
Como he dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que tenemos una dirección deportiva que es increíble, ¿no? Que el trabajo que hace Óscar y su cuerpo técnico que están con él, yo creo que es bestial, ¿no? Y si ellos consideran que los futbolistas que tienen que estar en esa demarcación está completo ese puesto por los jugadores que están en la plantilla, yo creo que no hay que hablar de carencias ninguna, ¿no? Porque si ellos ven preparada la plantilla que han confeccionado para competir, yo creo que carencias no hay ninguna.
Y luego también se ha comentado bastante la pérdida de jugadores de referencia del año pasado, prácticamente podría ser una columna vertebral. El equipo es distinto, ¿tú has notado un poco de dudas en lo que siempre se comenta, de que puede haber dudas en cuanto a la afición de cada año, que parece que el equipo va perdiendo potencial?
Bueno, al final siempre, yo, desde que llevo aquí, ya lo he comentado, ¿no? Es una pregunta que esta pretemporada es verdad y las anteriores he ido contestándola muchas veces, ¿no? Yo creo que al final cada año salen jugadores y vienen otros, ¿no? Y cada año siempre es verdad que al principio, hasta que el equipo no convence a la afición, ¿no? No la consigue enganchar, yo creo que siempre están esas dudas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que poco a poco, con el trabajo que estamos haciendo en el equipo, nosotros la verdad que el equipo confía plenamente en que va a hacer una gran temporada y ya lo iremos demostrando, ¿no? Partido a partido.
Javi, primero, ¿cómo ha sido la llegada de Diop ahí al vestuario? Supongo que, pues, que ya estaba integrado, ¿no? Como uno más,
¿no? Cuando llega un compañero, pues aquí es verdad que si algo tiene este grupo es que a nivel personal y a nivel humano es un grupo brutal. Y bueno, cada compañero que ha llegado, pues se le recibe con los brazos abiertos y un compañero más y ya está entrenando con el grupo.
Y luego, si no te da la sensación de que la versatilidad que has tenido, ¿no?, para jugar una posición y en otra, ahora pues no es que te perjudique, sino que te pueda llevar otra vez a jugar en otra posición al haber llegado un jugador que está también en la que tú ocupas ahora.
Bueno, yo recuerdo que yo ya no sé ni dónde juego, ¿no? Hace 9 temporadas que llegué aquí, jugaba de extremo izquierdo a extremo derecha y desde entonces pues he jugado de lateral, por los dos lados, he jugado de centrocampista hasta de portero, ¿no? Así que, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y nunca cambiaré mi discurso en ese sentido, ¿no? Yo estoy a disposición del entrenador para lo que él necesite. Y bueno, y me he tenido que reinventar muchas veces. Y si me tocara hacerlo otra vez, pues otra vez lo haría, ¿no? Por el club, ¿no? Bueno, las críticas.
Y 22. Hablamos de Natural Optics Claret, profesionales de la salud visual, y todos los que estamos aquí tenemos gafas. No sé si porque vemos mal, porque tenemos la vista cansada,
o porque somos mayores. Pues
somos mayores todos ya. Hombre, claro, exacto. Porque no es lo mismo cualquier óptica. ¿A qué no? Que Natural Optics Claret, si quieres ver bien, yo creo que tienes que ir a Natural Optics Claret, especialistas en monturas, cristales graduados. También, porque alguno de vosotros está un poco sordo. No, y no me mires, es verdad, Andrés. Tiene servicio de audiometría, no, y es verdad. No, a veces repito lo mismo.
No disimules, Andrés.
No disimules, ya sabes que Natural Optics Claret estará cada jueves con nosotros en la tertulia de los senadores, en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugger de Flor, teléfono 93-459-3516, porque no es lo mismo cualquier óptica que Natural Optics Claret. Si quieres unos buenos profesionales de la salud visual, porque lo natural es ver bien. ¿Y tú qué te has quitado las gafas, Ramón, ahora? ¿Porque hablábamos de Natural Optics Claret o qué?
No, porque yo no las necesito para leer y exclusivamente para...
Bueno, yo también para leer, pero bueno, pues yo estoy leyendo ahora la mención de Natural Optics Claret. Ya lo sabes que está en la calle San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugger de Flor. Teléfono 93-459-3516, porque lo natural es ver bien.
Correctamente.
Así que, ¿sí o no?
Correctamente.
¿Sí o no?
Yo estoy en lo de casa, está bien.
Gracias a Natural Optics Claret también por acompañarnos esta temporada en Tiempo de Español. Son grandes profesionales de la salud visual, además profesionales de verdad, porque no es... Se ha cortado a medias, sobre todo a Andrés, que estaba reclamando ya.
No, la verdad, he analizado después y lo he dicho tan concreto que he dicho todo lo que tenía que decir.
No, ya no tienes que decir nada más.
Satisfecho de lo que tenemos, pero no como se ha conseguido.
Bueno, empezamos, hemos escuchado a Javi López ahora hablando del tema de que se le ha preguntado por las críticas, yo creo que al equipo nadie ha criticado al equipo, ¿no?
No, porque el día Getafe, que fue un partido que lo mejor fue el resultado, porque sí, hombre, tampoco puedes esperar el primer partido de Liga, pues que el equipo está totalmente rodado, ¿verdad? Pero sí que contra un Getafe te pones delante del marcador, te pones por delante del marcador con el gol de Salva Sevilla, y entonces el equipo se tiene que aposentar, se tiene que tranquilizar, y quizá, y luego fue al revés, porque luego vino aquellos errores errores del portero, con el Arbilla, que pues, se puso la gente un poco nerviosa, y llegamos al descanso, y cuando parece que la cosa se está encaminando, quita a Caicedo y nos pone
a Cañas.
A Cañas, claro, esto jugando en casa y con un Getafe, la gente eso le sorprendió. Si Caicedo, por lo que sea, no está bien físicamente, pues pon a otro jugador, otro tipo de jugador.
Que yo creo que Caicedo está muy bien.
Bueno, que está muy bien, pero bueno.
Está siendo el mejor del equipo.
Que, pues, si por lo que sea estaba cansado o tenía un golpe, lo que sea, pon otro tipo de jugador, pero que no.
Estaba Marco Asensio, por ejemplo.
No, sí, exacto, Marco Asensio, que aquí en la última tertulia alguien dijo que sería titular, pero.
No, alguien dijo. Muy positiva del equipo.
Digo, yo titular no lo veo. Lo veo con suple, que quizás salga en la segunda parte.
Pues ni
la
una segunda. Cosa.
Y bueno, lo que entonces yo decía, pues eso, que creo que la lectura que de la conclusión que saco del primer partido, pues fue que fuimos un poco a Marrategui y así todo, si no es aquella jugada de casi de carambola del Getafe que no entró por milagro, pues quizá no hubiéramos conseguido en los tres puntos. Pero bueno, yo para resumir, de este partido lo mejor fue el resultado.
Andrés.
Claro, y en ese momento estamos jugando con 10 jugadores. Criticar al equipo jamás el comportamiento que tiene, y mucho menos al capitán Javi López, porque da todo lo que tiene, ¿eh? Pero claro, el que dé, los jugadores que den todo lo que tienen,
yo creo que la pregunta concreta era, no es suficiente. ¿Entiende por qué se le ha criticado al entrenador por los cambios o por no, o porque que, o porque juegan unos que no tendrían que jugar?
Yo escuché la tertulia del martes,
sí,
y la vez que más he estado de acuerdo con Ángel Vergara.
¿Por qué?
Porque sacaste un tema sobre la mesa, aparte de en todo su discurso, que más o menos toda mi opinión, lo que él decía. Tú decías, es que el año pasado mirabas al banquillo y decías, ¿a quién saco? Y este año miras y dices, mira lo que tengo para sacar. Y él te dijo, y dice, es que estaban los mejores en el banquillo en lugar de estar en el campo.
No, pues estoy de acuerdo con él.
No, pues entonces.
Pero yo estoy hablando. Perdón, Andrés, yo hablaba de que la plantilla es buena. Por eso decía.
Hay tres puntos más débiles que el año pasado.
A ver, la portería.
La portería, una.
¿Estamos de acuerdo?
Sí,
pues
sí,
la portería.
Sí,
totalmente. De momento. Pero el año pasado Kiko tampoco estuvo muy fino, ¿eh? Y recordábamos, por ejemplo, el día de la Real Sociedad.
Es experiencia.
Eso es verdad.
La voz de la experiencia.
Eso es verdad.
Este será seguramente tan bueno o mejor que Kiko con los años. La edad tiene 20.
No, estamos de acuerdo en eso. El segundo punto para ti.
El delantero centro.
Es que Sergio ya no era delantero centro. Sergio era todo.
Y eso Moreno.
No, yo estoy de acuerdo. Bueno, Moreno, hasta enero no empezó a jugar.
Entró en enero.
Es cierto que, pero es un
jugador. Y luego tuvo.
Es un jugador que tiene.
Sí, pero hasta enero no estuvo Moreno, ¿eh?
No estuvo en enero. Pero tú suponte que la jugada del segundo gol de Villarreal, en lugar de Raíllo, que está prendido también, es Moreno.
Bueno,
a lo mejor
estaba Rocco.
¿Sí?
Si hubiera estado bien del todo, claro. Pero eso no lo. Pero eso ya es ciencia ficción. No sabemos.
Y entonces, tú acabas de decir una cosa. Podría haber estado Rocco o Ciani. ¿Ciani se llama?
Sí.
Ciani. Cualquiera de estos dos tiene más experiencia que Raíllo. Raíllo es un jugador que yo tengo fe en él, porque le he visto en el B durante mucho tiempo y responde a lo que es un central y juega con un descaro que no juega en el primer equipo ahora y tal. Bueno, pero no tiene el saber estar en los momentos críticos. Y ahí se vio con el Villarreal. Cuando es un jugador con experiencia, como Soldado, por ejemplo, que es un jugador que tiene ya muchas horas de vuelo, pues aprovecha una circunstancia. Y en esa, aparte de esa jugada, que es sustituido de portero en lugar de Pau, hubiera estado Ramón, a lo mejor no es gol. Se la traga totalmente.
¿Tú crees que se traga el primer gol?
Totalmente. Y en el campo me pareció dudoso, pero cuando lo he visto repetido en el ordenador que lo he visto de aquí, desde lo he visto, digo, es que es muy parable, no está mal situado, está cerca del disparo, la pelota va lenta. Sí, yo creo que sí. Y sabes que he sido defensor siempre y sigo siendo de Pau. Yo confío que va a ser un gran portero, porque por el trayectoria que le he visto en el B, ¿eh? Pero bueno, pero este no es más remedio que tiene que jugar. Pero Raíllo no hay más remedios. Hay otro jugador.
Es que yo creo que Raíllo ya el día del Madrid no va a jugar.
No lo sé.
No, yo creo que no va a jugar, entonces, y va a jugar,
¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que el entrenador no hace las alineaciones adecuadas.
Bueno, a ver, yo voy
no
a...
hace las alineaciones adecuadas y además estoy, no ver... hace los cambios adecuados.
Bueno,
yo ni vamos... una cosa, ni una cosa, ni no, otra.
Yo no soy aquí el defensor de Sergio.
Sí, que el defensor.
Sí,
de
que lo soy,
si
pero.
Si hace, lo hace uno que tú sabes que no quiero mencionar porque esto cuesta un euro, estaría diciendo.
No,
la misma. Sí, hombre.
Que no. A ver. Yo he criticado a Sergio por el partido del Villarreal, está claro, y le he dicho que yo creo que
además, lo criticabas durante el partido mismo ya.
Que
no a posteriori, durante el partido.
La segunda parte.
Sí, la segunda parte.
Cuando veía que nos estaban aculando y que no hacíamos nada.
Y no veas tus oyentes.
Bueno, pero yo no soy responsable de lo que digan los oyentes.
No, por supuesto.
Entonces, yo...
Son opiniones válidas,
aunque ya, por supuesto, pero yo sé que mucha gente, cuando un oyente habla mal del entrenador y lo pone a parir, dicen que he sido yo.
Bueno, ya sabes lo que pasa.
Ya. Pero bueno, ya esto lo tengo asumido.
Eso es una cosa, o sea, eso lo tengo asumido porque siempre...
Cada uno lo cambia un poco y después...
Exacto, al final he sido yo quien lo ha dicho. Yo lo tengo asumido. Y yo asumo eso sí, yo solo puedo aceptar mis palabras. Es decir, lo que digáis vosotros es una opinión vuestra.
Pero el último receptor no piensa como tú.
Ya lo sé.
Aquel cabrito tal, me has dicho tal, ¿eh?
No, aquel... Que, no, y claro, y al entrenador le llega de que yo he dicho que no sé qué, cuando yo siempre... Bueno, pero bueno, es igual.
O a lo mejor ha dicho un contertuliano y...
No, es que no es la primera vez que pasa.
En el programa se ha dicho tal... Pero
dicen que he sido yo. Pero bueno, eso ya lo tengo muy asumido. Mi crítica hacia el entrenador es por el partido del Villarreal. Porque creo que...
¿Y el de Getafe no?
Sí, el de Getafe, el del cambio. También lo dije, que no entendía el cambio.
Es la misma historia.
Pero yo, el de Getafe, lo justifiqué el otro día. Primer partido de Liga. En casa. Ganando 1-0. El equipo está muy nervioso. ¿Qué haces? Asegurar. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero yo ese cambio... Si yo no lo hubiera hecho, pero lo puedo entender en la circunstancia que se está produciendo el partido.
Tenían 10 ellos, ¿eh?
No, aún no.
Faltaban 9.
Aún no.
Fue a raíz de cuando salió Burgui.
El cambio fue antes, sí.
Primero salió Cañas y luego Burgui.
Pero fue todo el rato, sí, que no empataron de nada.
No, pero bueno, pero yo repito, puedo entenderlo. Pero el día del Villarreal, segundo partido de Liga. Ganando, minuto 5. Sin presión. Porque estamos en el segundo partido de Liga, jugando mejor que el Villarreal.
La primera media hora.
Porque ya. Sí, bueno, sí. Jugando mejor.
Se inició la primera media hora.
Empieza la segunda parte y ves que el Villarreal tampoco está haciendo nada. Tú tienes que ir a por el partido. Tienes que ir a por el partido. Que luego lo pierdes 3-1, puede ser. Pero si tú haces un cambio o dos y haces que el Villarreal o tu cambio es para tirarte 10 metros hacia adelante, el Villarreal tiene que tirarse 10 metros hacia atrás. Pero si tus cambios son para tirarte 10 metros hacia atrás, el Villarreal, ¿qué hace? Se tira hacia adelante y al final acabas palmando.
El cambio es como si nuestro entrenador coge el teléfono y llama al otro entrenador que estaba en el palco, lo que estaba sancionado, y dice, oye, puedes atacar todo lo que quieras, que me va a poner todo dentro de mi área. Porque no estaban ni en medio campo, están dentro de su área.
Porque nos tiramos 10 metros hacia atrás.
Y eso es imposible.
Quedó,
no se puede soportar.
Quedó descolgado arriba Gerard, que reconoció además que llevaba 70 minutos, ahí desde el minuto 70, con los gemelos subidos. Por lo tanto, estábamos jugando.
Y tampoco entiendo cómo sale el Pérez para jugar con ese sistema. No parece que salir para estar atacando y subir, ir uno contra uno, hacer un centro
probable. Por eso yo, eso...
O sea, estropea a otro jugador también, que lo pone atrás cuando es un jugador para jugar adelante.
Y repito que...
Porque para defender prefiero a Montañés que a ese.
Sí, pero Montañés tiene una amarilla.
Sí.
Y por lo tanto...
Seis tiene una amarilla.
Bueno, 5 con el portero.
Vale.
No, pues si yo...
Que esas otras también.
Que bueno, no estoy de acuerdo con lo que hizo el míster en la segunda parte. Y lo dije antes de que perdiéramos 3-1. Y es lo único que yo le puedo criticar. Es decir, a ver, si tienes una oportunidad de ganar en Villarreal, pues no te tires para atrás. Da lo mismo. Si luego te marcan 3, pierdes 3-1, bueno, pues pierdes 3-1. Pero es que no hubiéramos perdido, estoy convencido. Porque también Villarreal no se hubiera tirado hacia adelante.
Puedes perder, pero con otra actitud.
Te voy a dar otra posible versión de lo que somos los aficionados también, ¿eh?
Sí.
Es una posible versión. Me lo invento, una cosa hipotética. Si él, en lugar de hacer ese cambio, pues quita a las dos bandas y pone a Burgui y a Hernán, por ejemplo, y resulta que pues que el partido transcurre de tú a tú tal y acabas perdiendo.
No pasa nada.
No, pero sí. El aficionado, los que criticamos diríamos, es que se hubiera puesto un central más, no, uno a medio campo.
Un central más, mira, otra vez. No,
haces un central. Mira, uno, si, mira, uno a proteger
puedo
medio campo.
Mira, puedo entender una cosa.
Central, a proteger
que quites a Javi López con una amarilla y pongas a Cañas.
Eso sí, Hugo, hombre por hombre.
Lo puedo entender.
Sí. Sí,
pero... Pues yo me he fijado en todos los partidos de la segunda jornada y nadie ha reculado como nosotros. Ganando el partido, ¿eh? Ni el Granada, ni el Atlético de Madrid recularon en ningún momento.
Es que yo era un ataque igual, ¿eh? Es que
era imposible.
Y tuvimos dos oportunidades clarísimas.
Con el 0-1.
Con el 0-1. De marcar. Pero como dice Andrés, es que tú veías que como te metan el primero lo pierdes este partido, porque es que no aguantaban el balón, no se daba un... A ver, alguno se dio porque claro, subieron dos oportunidades, quiere decir que llegaste,
no hay equipo que llegaste allí, que pierdan más pelota, pero, que el otro en el medio campo, no, pero, hay ninguno.
Pero es que dos pases seguidos, tres, es que sí, no había manera. Y el partido nosotros lo estuvimos viendo ahí en la peña y de la ilusión pues se pasó un cabreo tremendo.
Es lo que ha dicho Andrés. Es lo que ha dicho Andrés, de que le estás diciendo al equipo contrario cuando quitas a tu delantero centro en punta y pones a un centrocampista defensivo
y tenía dos jugadores
que vas a aguantar el partido como sea.
No, si quitas a Caicedo y pones a Cañas, pues la defensa del Villarreal,
el mensaje es así,
se va hacia adelante y te vas para atrás. Claro,
es que aquí no va a querer, y si encima
el
que está en punto tiene los gemelos tocados, pues aquí no va a atacar nadie.
Si dejas a Caicedo adelante, ya obligas por lo menos a tener a dos centrales ahí vigilándolo.
Claro,
no a uno, no a dos. Entonces ya, pero si estos mismos son los que luego te empujan para atrás y te achuchan y te meten en el área.
Pues eso es claro y evidente lo que has dicho. La gente no se mete con el equipo, se mete con el entrenador. Y yo creo que es lo justo.
Sí, sí,
meterse con el entrenador, no con el equipo.
El equipo.
A eso tengo que apoyar.
Sí, al equipo no se le puede decir nada. Se puede, puedes estar mal, menos afortunado. Pero,
y después tampoco me gusta el discurso del final del partido.
No, a mí tampoco. Yo creo que a nadie le gustó decir que habíamos jugado bien.
Parece que seamos tontos, oye. No habla para gente que ve el partido, habla para gente que no lo ha visto. Mi discurso es para gente que no ha visto el partido. Porque no corresponde lo que dice con lo que ha pasado en el campo. No corresponde.
No, si estamos todos de acuerdo. Yo creo que todos estamos de acuerdo.
Claro, eso le está sucediendo en varios partidos. Porque
esto el año pasado le sucedió varias veces.
Sí,
¿eh?
El partido contra el Girona, que podemos decir que era un partido de pretemporada, amistoso y tal. A ver.
No, pero fue duro con el equipo el partido del Girona.
Sí, pero es que durante el partido no abrió la boca.
Bueno, eso ya no lo sé. Yo no.
Te lo digo yo que estaba a 4 metros de él. Yo tenía un amigo, Jaume Sagrera, que es de la Junta, y me decía, Ramón, ¿en deixas que le digue algo al Sergio? Porque es que no les dijo nada. Y Arbilla, cuando acabó la primera parte, salió del campo renegando y algo le dijo al doctor del equipo.
Estaba lesionado Arbilla.
Bueno, algo le dijo, no sé, algo, pero no era por la lesión, algo. Y Álvaro le pegó una patada a la botella o algo que había allí, que pegó contra, digamos...
Ya, pero bueno, yo bueno, valorar el partido del Girona, yo creo que
sí. No valoro el partido del Girona. Valora quizá la actitud que él en un momento determinado, sin llegar a ser estos entrenadores que parece que gesticulan y gritan, sin llegar a ese extremo, sí que tiene que cambiar un poquito el tono y poner un poquito más de transmitir a los jugadores un poquito más de presión o modificarlos, alguna cosa tiene que hacer.
Es que en el postpartido dice que no hemos competido.
Claro, no hemos competido y tú durante el partido no les dices nada, pues chico, algo está fallando aquí.
Pero lecturas positivas de partidos castañas del año pasado, él hacía muchas, decía que se había jugado bien, que se tal, que si algún momento algún pequeño despiste, pero que en líneas generales
la crítica al Sergio es desde el cariño y el deseo de que triunfe
pleno. No, pero no, por supuesto.
Su triunfo es el nuestro.
Porque es de la casa y
uno de los nuestros.
Sí. Aparte, a ver, no nos olvidemos, el año pasado fue una buena temporada, semifinalista de Copa del Rey.
El año pasado fue un buen resultado final, pero tanto como buena temporada, lo mismo.
Una buena temporada. Hombre, a ver, si empatamos en Vigo, quedamos octavos.
Sí, pero no empatamos.
¿Cuándo
contra 10?
Sí, pero
a ver, tener marcador.
Sí,
hay que hacer mucho para que se dejaron ir demasiado.
Sí, que se dejaron ir. Reconocido.
pone dinero.
Reconocido por los propios jugadores que se dejaron ir.
El discurso del partido del presidente.
Sí. Es cierto, estoy de acuerdo con vosotros.
Le faltó la guinda. Y cuando tú estabas hablando, nosotros te estábamos diciendo que no. Y era eso. A ver, si tú sabes que al club ganar allí cuando tenías la posibilidad de ganar, que el otro equipo sí que estaba
un empate
diez,
simplemente
te situabas con dos puntos, dos puestos más arriba, y más dinero para el club, ahí tienes que dar roto.
Creo que el equipo se dejó ir,
totalmente
para la afición no es lo mismo quedar el 10 que el 8, ¿eh?
Bueno, estoy llegando a una conclusión. Que todos queremos al entrenador, pero todos le estamos sacando.
Estamos hablando de. Hombre, yo le estoy sacando. A ver.
Intentamos hacer críticas constructivas.
Del partido del Villarreal. Dentro de siete partidos. Cada partido es lo mismo.
Getafe también, yo hablo de los dos.
Bueno, pero yo del Getafe lo puedo entender. Pero si yo, después de estos cinco partidos que vienen, estamos hablando de lo mismo, entonces sí que será un motivo de preocupación. Pero ahora.
Yo quiero creer que en estos cuatro o cinco próximos partidos hay varios jugadores que aún no los hemos visto que saldrán incluso algunos de titulares y que tienen que dar un poco un plus de calidad.
Y que suponemos que son mejor algunos. Creo. Suponemos.
Por eso, yo lo enlazo.
Porque algunos en primera todavía no han jugado.
Bueno, por eso yo lo enlazo.
Marco Asensio, que no ha debutado en primera.
Burgui, que ha jugado.
Por eso, yo eso 10 minutos. Yo quiero enlazarlo eso con lo que tú decías también en el preámbulo, que decías si teníamos mejor plantilla que
Bueno, pues ahora hablamos del tema. Las 7:41, seguimos en la tertulia de senadores, hacemos una pausa. Recuerden que mañana abriremos los teléfonos para preguntar a los oyentes si tenemos mejor equipo que la temporada pasada. Y en qué puestos, como decía también el propio Andrés, estamos un poquito más cojos. Si se tenía que haber mejorado esa posición o con lo que tenemos ya sirve. La pausa, 7:41, en directo hasta las 8:30, tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute. Sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
...7:43, hablábamos ahora si teníamos mejor, peor equipo.
Yo, enlazando con lo que decíamos antes, a tu pregunta, yo no puedo decir si tendremos mejor o peor plantilla que el año pasado, porque hay cuatro o cinco jugadores que no los he visto, ni de suplentes, ni titulares, ni la pretemporada. Por tanto, hasta que no vea a estos jugadores se manifiestan en el campo, pues como puede ser los dos centrales, como puede ser el Marco Asensio, como puede ser el Diop.
No, de Diop hablaremos al margen.
Pues también. Pero creo que son dos. Sí. Yo creo que con estos cuatro jugadores, pues quizá, pero lo pongo así un poco con interrogante, no lo sé. Yo no estoy aún para poder decir si tendremos mejor plantilla o no hasta dentro.
A priori de lo que tenemos.
No lo sé, es que no lo
sé. La pregunta es.
No lo sé, porque no sé si estos centrales darán la talla o serán dos castañas que no.
Rocco, yo lo hemos visto jugar en el Elche. A mí me parece un buen jugador, bastante buen jugador, por lo que yo he visto en el Elche. Cassianil, lo habré visto a lo mejor un partido, pero ni me acuerdo, sinceramente.
Es posible que sí, pero hay que esperar que estos jugadores entren en el.
¿Esto qué es? Esto es nuevo, ¿eh? Esto es un aviso. Esto es una alarma, ¿eh? Mira, cuando uno hable mucho, tendremos que poner este sonido.
Alguien que se manifiesta. Sí, alguien sí, se sí. manifiesta, ¿eh?
Es que oigo voces.
Oigo voces. Esto ha sido pitido,
más allá. El más allá oigo voces. Andrés, ¿mejor o peor equipo?
Pues mira, el.
O plantilla, hablamos de plantilla,
sí,
¿eh?
Vamos a hablar por líneas, porque claro, el conjunto es muy complicado.
Yo una valoración,
yo no sé
conjunto.
Cómo va a responder el central que va, o Rocco, o Salín, no sé cómo va a responder. Si ese puesto responde bien, la defensa la tendremos igual o mejor que el año pasado, porque Fuentes no va a jugar y va a jugar Rubén.
Y Duarte tendrá más experiencia, que por cierto, ayer jugó de central. Es que es alucinante. Cuando iba a la sub-19, jugaba de lateral cuando en el Español era central. Y ahora que juega de lateral en el Español, va a la sub-21 y juega de central.
Hizo un buen partido.
La línea defensiva, te lo planteo así, posiblemente sea igual o mejor que el año pasado, según responda.
Dependiendo de Rocco y Ciani.
Exactamente, dependiendo de eso. El portero me inspira menos seguridad que Casilla, porque no se está comportando como la veteranía le falta. Entonces, ahí tengo bastantes dudas. Bueno, más que dudas, lo tengo claro que está por debajo de Casilla en este momento, ¿no? La línea de medio campo tiene jugadores para ser bastante mejor que el año pasado.
Donde se dice que hay ese famoso overbooking.
Sí, bueno, pero tiene jugadores para hacer una línea de cuatro mejor que la que tiene el año pasado. Porque si tiene a Burgui, tiene a Hernán, y al mismo tiempo, ahora fichaba a Diop, que no sé cómo es, pero yo recuerdo cuando jugaba en el Nastic.
¿En el Nastic?
Sí.
¿Aún no recuerda el Nastic?
No recuerdo, no.
Pero ha jugado en el Racing y luego Levante.
No me dejas acabar.
Pero es que cuando llegó al Nastic era...
Yo recuerdo cuando jugaba en el Nastic...
Pero era muy joven, ¿eh?
Yo recuerdo cuando jugaba en el Nastic que Francesc Lechaire me decía: hay un negro allí en el Nastic que tenía que fichar al Español. Quiero decir que de lejos venía siendo un jugador, digamos que notable. ¿Eh? Aceptable, pero no aceptable. ¿Eh? Porque francés sabe de fútbol, ¿eh?
Sí, de fútbol francés, porque...
sabe de fútbol. Sí, sabe de fútbol.
Y suizo.
Yo le he soncado algunas cosillas, pero bueno, sabe de...
Estoy de acuerdo. Diop para mí es un gran fichaje, además de Diop
ahora. Quiere decir que en medio campo, si pone este jugador, si pone a los dos que mencionaron, a Hernán y al otro cedido del Madrid, ¿cómo se llama? El cedido del
Marco
Madrid.
Asensio.
No, el otro.
Burgui.
A Burgui. Y tiene Marco Asensio para ir intercalando ahí según la situación. Tenemos una línea en medio campo bastante mejor que el año pasado. No hace falta que la ponga. Y la línea adelante, no creas tú que... la falta de García, no vamos a encontrar un jugador porque es especial aquel jugador. Pero estando bien Caicedo y con Gerard Moreno, tenemos una buena delantera, ¿eh?
¿Tú ves a Mamadou tercero?
Es que para tercero...
O te hubieras fichado a otro.
Yo te digo, vas a fichar a un delantero para tenerlo de tercero también, ya está bien Mamadou.
No, si a mí me parece bien.
Lo ideal sería que jugara en segunda y que reformara más.
Pero de momento se va a quedar.
Pero bueno, como tercer delantero, pues oye, es igual ese que otro. El tercer delantero va a salir esporádicamente un día.
No, si yo prefiero a Mamadou que cualquiera que fichemos de fuera, que no sé, como tipo Longo, que no sabemos cómo te va a responder.
Por tanto,
ejemplo,
en conjunto, yo creo que tendremos mejor plantilla. El equipo, según lo que ponga, tenemos mejor equipo. Pero plantilla tenemos mejor que el año pasado.
Y por cierto, que Longo siempre hace tweets de apoyo al Español, ¿eh?
Un pequeño apunte.
Dime.
El año pasado, Sergio García marcó 14 goles.
Creo que sí.
Con 5 penaltis. Caicedo marcó 9. Creo que marcó 9 goles.
¿Copa o Liga?
Sí, hablo de Liga.
Yo creo que Caicedo marcó 12 en total. En Liga y Copa 12.
Vale, parece que en Liga marcó 9.
En Liga 9.
Y ahora
sí
tengo una pregunta: ¿cuánto marcó Moreno?
Pues yo marco 2 o 3.
No.
Ah, en la Liga, Moreno.
Moreno.
Ah, Moreno, lo sé.
Gerard Moreno.
¿Cuánto marcó?
No me acuerdo, no lo sé.
Sí, creo que por 15. El solo. Quiero decir que no hemos perdido gol.
Bueno, pero vamos a ver. Una cosa es la teoría y luego la práctica.
Gerard Moreno, pero la realidad es que marcó esos goles, ¿eh?
Sí, pero aquí siempre se ha dicho, hemos perdido 30 goles. ¿Sí?
Pero...
que son los de Sergio, Stuani y los 4 de Lucas Vázquez. Que Lucas Vázquez no va a jugar en el Madrid en toda la temporada.
No, claro.
Y Kiko veremos si juega Champions o Copa del Rey.
Mi análisis es eso, que tenemos mejor plantilla con la duda del portero, pero el equipo no lo sé porque no sé cómo va a jugar. Pero hay jugadores para ser mejor equipo.
A mí me falta, me sigue faltando un... llámale centrocampista, llámale un hombre que levante la cabeza, que te sepa desplazar un balón en condiciones a 20-30 metros, que te abra el campo en un momento determinado. Lo teníamos en Verdú.
Verdura, un juego que juega también, es muy parecido a Marco Asensio Verdú.
Bueno, yo Marco Asensio te digo que no lo he visto todavía.
Yo lo he visto jugar
Yo lo intenté ver el día de la Juve Real Madrid y hubo momentos que desaparecía del campo. No lo sé, ojalá sea.
¿Y Salva Sevilla? No hemos contado
también,
con él
también. Bueno,
y fue de lo mejor en el partido del Getafe, al margen del gol.
Sí, pero también es de los que desaparecen en el campo. Para mí me falta este tipo, un Salva Sevilla, pero con más presencia.
¿Tú hubieras vuelto a fichar a Verdú?
No.
A la Fiorentina.
Sí, ahora se ha ido. Ha vuelto a Europa y está en Italia.
Hasta el libro hace 4 días estaba libre.
Sí.
No, en este momento no. La época de Verdú y la Peña en su momento le dio un premio a Verdú, el premio que damos cada año. Pero yo creo que en la época de Verdú ya pasó. Y un jugador como él, pero con más consistencia, más fuerza, más poner el pie.
Hace años que falta medio campo.
Claro, es que estás diciendo un tipo de jugador que...
De los que hay pocos y vale mucho dinero.
Pocos y caros.
¿Sabes?
Pocos y caros.
Bueno, pero Verdú ha llegado a jugar en la banda también, con Pochettino.
¿Quién?
Verdú.
Sí, no, pero ahora no hablo de Verdú en concreto, porque Verdú también tenía...
No, ya el tipo de...
Un despiste y sus pérdidas de pelota.
Es el tipo de jugador que para mí, que lo puede ser Marco Asensio, a lo mejor, no lo sé. No digo que no, porque no lo conozco.
No, el último año que estuvo. Verdú marcó 10 o 11 goles. ¿Tú crees una enciclopedia?
No, pero yo de los goles no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo.
Tiraba penaltis.
Tiraba penaltis.
Pero yo creo que ahora pensar en Verdú o pensar...
33...
Ha dado un jugador de campo que distribuya y
supongo
que...
Ya, pero comentábamos el martes a la tertulia el tema... ¿Cuál es el sistema mejor para este equipo?
El 4-4-2, ¿no?
No lo sé. Cada uno tiene un sistema distinto.
Es que el sistema depende de cómo vaya el partido y el rival contrario.
Pero por los jugadores que tenemos.
Es que el 4-4-2 el año pasado era con Sergio, que igual estaba más adelantado y luego también se
porque sacrificaba. Tenía absoluta libertad para moverse donde él quisiera.
Y lo que tú decías, perdona, y lo que tú decías de los goles, sí que vas contando los goles, pero piensa que supongo que Moreno ha marcado 15 goles en el Villarreal porque tenía ahí a Bruno, tenía unas existencias que quizás nosotros no le podemos dar.
Sergio, pero Gerard jugó solo 21 partidos de liga, es decir, ojo. Que tampoco jugó tanto,
aparte de los goles de penalti, muchos se los fabricaba él. Que le llegaba.
Ahí está la diferencia.
Claro, le llegaba una castaña por ahí y la paraba y tal.
La diferencia está en que Sergio se buscaba la vida. Claro,
muchos no lo
tenemos. Y los goles se los fabricaba él.
La gran mayoría.
Se los fabricaba él. Y eso ahora.
Si Burgui responde a las expectativas que se han creado alrededor suyo. Porque los ratos que ha jugado pues ha demostrado que vale, pero claro, después viene la realidad de los partidos enteros, la titularidad y todo eso, pues a una línea de 5 jugadores para mitad de campo bastante buena, que son Burgue, Hernán, Asensio,
Víctor Sánchez
y Diop.
Es lo que yo decía, que ahora no sabemos aún esa plantilla cómo va a responder.
Pero miras ahí para hacer una línea de 4 ahí con esos 5 jugadores.
Hasta que estos 4 o 5 jugadores no entren en el equipo, no podemos aún decir.
Pues esos 5 jugadores hacen una buena línea media, ¿no? De 4 para un 4-4-2.
De arriba Moreno Caicedo.
Claro.
¿Pero qué jugarías con un centrocampista defensivo y uno ofensivo o con dos?
Bueno, Diop y Víctor son...
¿Y dónde colocamos por ejemplo, a Marco Asensio? ¿Jugarías con Burgui, Hernán y Marco Asensio fuera?
También.
Marco Asensio puede jugar en la banda, pero también es lo que dice Ramón. No lo hemos visto jugar.
Yo ya te he dicho, 5 jugadores para 4 puestos.
Y con Salva Sevilla también lo dejamos fuera.
Salva Sevilla está siempre a 3 metros del contrario que tiene la pelota, no se lo acerca ni a molestarlo. No roba una pelota ni cuando la tiene sabe qué hacer con ella, pero si no se la dan, bueno, yo lo veo así, igual tú lo ves.
Pero con un 4-2-3-1 es mejor Salva Sevilla, ¿o no?
Puede.
Como el primer partido de liga.
Sí, el problema de Salva Sevilla.
Es el mejor partido que ha hecho Salva Sevilla.
Es que desaparece.
La calidad tiene.
Aparte tiene
mucha calidad.
Bueno, ¿qué puede aportar Diop? Bueno, el famoso amigo de Francia Lechaire.
Te digo, primero, mi versión.
Tu versión.
Que es diferente de la de Andrés.
Versiones de los senadores sobre el fichaje de Diop.
Mi versión es que en el partido del Villarreal, porque Diop, eso está dicho por el propio presidente, estaba a punto de ir a Las Palmas.
Sí, sí.
Ya tenía incluso billete de avión y no sé qué.
No, que tenía. Se manifestó el presidente Coller, sí, que se habían enviado ya los primeros documentos.
Se manifestó incluso el presidente de Las Palmas, que lo estaban esperando. O sea que esto no es un bulo, es una realidad. Entonces, que el último día, o los 48 de las últimas horas, Sergio se manifieste diciendo que sí que lo quiere. Para mi versión es que cuando vio la última media hora de Villarreal, que dijo, juego la defensiva y nos han metido tres, porque si dices lo que tú decías antes, bueno, yo voy a por el partido y en dos contraataques nos han metido dos goles, digo, mala suerte, pero juego la defensiva, meto tres pivotes defensivos, juego con dos centrales y en 25 minutos, creo recordar más o menos.
Sí, de 60 y
nos meten tres, 5,
70, dice, en 20 aquí, minutos tres goles.
Aquí me falla algo y le cogió el Cangueli. Si esto continúa así y tengo al Diop en Las Palmas, me dirán, ostras, ¿pero tú qué has hecho? Para mí esta es la versión, que última hora dijo, no, me quedo al Diop y a ver si con el Diop reconstruyo un poco la situación esta defensiva. Yo, me parece que este fue. Y luego, yo no le he visto, yo no me acuerdo de él en el Nastic ni en el Racing, pero sí que me acuerdo de algunos partidos de las últimas temporadas en el Levante, y es un correcaminos, y es un tío de brega, de nervio, de mucho músculo. Dicen que puede jugar algo ofensivamente, que en la selección y tal, eso ya no lo sé.
Sí, en la selección ha jugado
de media
punta.
No, yo lo he dicho. Sí, yo lo he leído y te lo he oído. Pero ese ya no lo tengo más, tengo mis dudas. Pero defensivamente es un tío que puede aportar muchísimo. Puede aportar muchísimo cuando ves realmente lo que tenemos en este
es que tú estás de acuerdo que Diop esté aquí. Es decir, que por mucho que se haya hablado de que había un compromiso con el vestuario de no traer a ningún centrocampista más.
Sí, pero mi versión es esta, que a última hora, cuando Sergio vio lo que pasó, dijo, sí, lo dejo ir a Las Palmas cedido, un tío de 29 años, y luego esto de los tres goles sigue produciéndose y nos metemos en la jornada 9-10 con pocos puntos, aquí esto puede ser un petardo.
¿Tu versión cuál es?
Que la mente humana es digna de profundos estudios.
Por supuesto.
Vamos a ver, aquí hay un caso y cada uno se lo imagina a su manera.
Sí, claro.
Yo me lo imagino totalmente diferente.
Bueno, sabemos sabemos la versión del presidente, la versión de Per Arnau, pero yo creo que nunca se sabrá la versión del entrenador.
Yo te voy a decir lo que yo creo.
Supuesto.
Sí, también he dicho lo que yo creía, claro.
Aparte de...
Bueno, la versión que a ti te habían explicado.
No.
A la que tú crees.
Sí. Esto es la que yo creo, ¿no?
Yo creo que vamos a hacer una pequeña cadena de tres eslabones. La masa social, el cuerpo técnico o presidente, vamos a hacer un conjunto de los dos.
No, porque yo creo que aquí el presidente iba por un lado y el área deportiva. Bueno, el presidente.
Yo te digo
la historia. Mira, lo que sí que está claro es que el presidente. Espera, el presidente no ficha a Diop. ¿A quién le dice que hay que negociar con Diop? Y luego se encuentra en un momento determinado que la dirección deportiva, ahí mezclo entrenador y a Per Arnau, deciden que Diop aún no. Y cuando está Diop, 2-3 semanas entrenando solo, porque el presidente no es el que va a buscar a Diop. A él le dicen, hemos llegado a un acuerdo con Diop, ahora hay que negociar el tema económico, y el tema económico lo negocia el presidente con el director financiero. Por lo tanto, ahí yo quito al presidente. Que luego el presidente fuerce a que Diop se quede, no lo sé.
Ahí viene mi versión.
Vale, pues ahí.
Lo que yo pienso, un conjunto entre la dirección técnica y el presidente. Vamos a hacer un conjunto, un eslabón. La masa social, el presidente con la dirección técnica, mis ideas, ¿eh? Y por otra parte el entrenador. ¿Qué pasa? Que el alboroto que se armó con el tema del partido de Villarreal, hubo tal presión social porque ha habido una reacción muy fuerte. Nunca ha habido una reacción de la masa social del español tan fuerte como por un partido como esta. Y que entonces la dirección técnica o el presidente al unísono le han obligado al entrenador a admitir que entre ese en la plantilla. Esa es mi versión, que le han forzado a que admita a ese jugador.
Yo esto no, a mí me cuesta de creer, porque además estas cosas luego al final tienen malas resoluciones. porque me dicen el entrenador, y no quiero decir la palabra que pienso, pero se enfada. Iba a decir la otra palabra, pero se enfada, ¿no? Por eso me obligan a coger un tío que no quiero.
También se puede enfadar los demás, ¿no?
Me obligan a coger un tío que no quiero. Pues esto lo tendré en el banquillo y lo sacaré en un momento que me vea muy apurado, pero no voy a contar con él, porque me lo han impuesto. Yo no lo creo.
Yo no creo
eso.
Yo creo que Sergio hoy por hoy no. Un entrenador que acaba de llegar a primera división, que si es algo en el fútbol como entrenador se lo debe al Español, imponga esto que tú dices de que como yo no lo quería, no lo voy a hacer jugar. No lo creo. Yo creo que el mercado, como dice a veces Perarnau y Lardín, te ofrece oportunidades, y hubo la oportunidad de poder fichar este jugador en unas condiciones favorables para el club. Un jugador, como tú muy bien has dicho, que te puede ofrecer en el centro del campo pues músculo, experiencia y fuerza, ¿no? Y parece ser que ha estado un cierto toque de calidad. Lo que pasa es que Sergio, para mí, tiene una forma de llevar el vestuario que le ha ido muy bien, y tiene una normativa, unas reglas a cumplir. Y esas reglas a cumplir con los jugadores, durante toda la temporada pasada, pues el vestuario lo ha llevado correctamente y no ha tenido ningún tipo de problema. Lo que a veces estas normativas también no pueden ser tan rígidas y te las tienes que saltar en beneficio, claro, de los resultados del equipo, ¿no? Sí. Y por eso podía ser podía ser que Sergio dijera: yo esa parte del campo la tengo cubierta. Hombre, pues no es que lo precise, pero bueno, si hay que ficharlo, aquí está.
Pero el día del Villarreal, quizá en la última media hora se dio cuenta que no lo tenía tan cubierto como él pensaba.
Tenía 18 jugadores y todos jugaban y estaban todos contentos de jugar. Y con 24 jugadores
ya no son 25 ahora, ¿eh? Porque Mamadou también cuenta de la primera plantilla, aunque tenga ficha del filial.
Bueno, sí, entonces, porque no es lo mismo tener 18 que tener 24.
Puedes contentar a todos, ¿eh?
Con 18 es más difícil.
Con 18
más puedes difícil. Hacer unas rotaciones de jugadores en el banquillo, en el primer equipo, sí, con lo cual todos cobran, sí, por decirlo de alguna manera. Y ya con 24 tienes que dejar varios en la tribuna.
Bueno, tienes que dejar a 6.
Como nos iremos viendo, yo quiero ver cuando vayan 8 o 10 partidos, a ver si sabemos el equipo titular del Español de cada domingo. Que el año pasado no lo
sabía. No, porque el pasado
acabó la liga sin saber el equipo titular.
Había partidos que a veces las alineaciones eran un poco que te sorprendían.
Bueno, a ver si cuando llevo 10 partidos sabemos el equipo titular del Español, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que el entrenador con 18 jugadores no tenía problemas, y ahora tendrá más problemas con este. Y yo creo que le han impuesto a este jugador. Estoy convencido.
¿Tú crees que se lo han impuesto?
Sí. Hombre, ha habido mucha presión, creo. Ha habido mucha presión, ¿eh? Se estaba negociando ya con Las Palmas.
Negociando. El Español se quedaba al jugador y lo cedía.
Claro, pues, negociando para cederlo, claro. Sí.
Yo no claro, porque si no había...
¿Y por qué no lo han hecho?
Porque...
Ha habido presión social.
¿Tú crees que la presión social ha podido?
Sí.
En este club lo que hay de todo menos presión social, porque no hay una plantilla, no hay un entrenador, no hay una directiva más tranquila que la
llámale presión social o llámale lo que quieras,
que vaya David cuatro tweets incendiarios,
la pitada del Getafe al entrenador en el cambio de
fue una pitada.
Hace muchos años que no lo había oído yo, ¿eh? En el campo vital de San Pedro.
Pero luego va a Villarreal y hace lo mismo. O sea que mucho no le debía preocupar la pitada.
Las 8:02. Hacemos una pausa, seguimos en directo, Tiempo de Español, la tertulia de senadores. Y en unos instantes, si podemos, nos iremos a Vilasar para compartir estos últimos minutos de la tertulia con el presidente de la Peña Perico de Vilasar. ¿Iréis a la Sigronada o no?
Sí, vamos 11 de la Peña.
¿Pero por qué no?
Vamos 11 de la Peña.
11.
De...
Sí.
Es año que vamos menos, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Siempre que
vamos 18, 20.
Madre mía.
Los últimos años
había... Esto no es por crisis.
¿Eh? No.
No, porque te coinciden otros eventos.
No lo sé.
8:03, la pausa, y nos vamos a Vilasar.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Kono?
Sí, el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:04, vamos a saludar al presidente, lo conocéis todos, a Lluís Font, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí,
¿tú también vas a ir o no vas?
No puedo ir.
Bueno, yo creo que Andrés lo tendrías que presentar tú al presidente de la Peña Vilasar. Lluís, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Hola, Lluís, soy Andrés Carbonell, que he hablado contigo por teléfono de la Escullera.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Pero ya son 11, van 11 de la Escullera, casi nada, ¿eh? A la Sigronada.
Bueno, eso han llegado los menos, pero bueno, siempre hacemos lo que podemos, ¿eh?
Sí.
La Escullera es una pregunta. ¿Cómo tienes el tema de la cantidad de gente que va a asistir ahí? ¿Hay buen ambiente y todo eso o qué?
Bueno, en principio sí, vamos a ser más o menos los mismos del año pasado. O sea,
sí. Bueno, pues también
tenemos animación musical y...
Ah, eso te iba a preguntar, ese conjunto musical. Y el que explica...
Para bailar también.
El que explica chistes también viene.
También, hay uno que explica chistes.
Así va a ser completo. Oye, que ya me mira de reojo Javier de Aro y dice que le estoy chupando su trabajo.
No, ya me sirve, así descanso ahí un poquito.
Sí, oye, pues nada, que me alegro, que estaremos 200 o así, ¿no?
Dime.
Es que unos 200 estaremos.
Sí, más o menos, sí. Yo creo que sí, que llegaremos.
Bueno,
sí.
Y la Sigronada, que por supuesto, eso, calidad, cocina.
No falla, sí, eso va.
Nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho.
Pinocho, ese no falla siempre con eso.
Hombre, triunfa. Por descontado.
¿Quién viene de gente, vamos a llamar noble para que nos entendamos? Hablo de presidente,
máximo accionista.
El presidente está de vacaciones.
Vaya.
¿Collede está de vacaciones ahora?
Sí. Claro, aprovecha la semana de descanso para hacer vacaciones.
¿Pero el máximo accionista va o no?
Sí.
A este no falla nunca, le gusta, ¿eh?
Hombre, le gustan los garbazos. Pues de la suya, de hacer este acto y realmente pues disfrutamos mucho con la familia.
Sí, bueno.
Allí, y además estamos en su casa, o sea que...
¿Qué más va de VIPs?
Tenemos al señor Ciprés, a la Ana María Fusté. Contamos con la presencia de Javier de Aro, que no ha confirmado.
A mí nadie me ha invitado.
Carlos Canut. Oye, yo ya sabes que no hace falta que te lo diga. Cada año estás invitado.
¿No? Claro, me invitan porque saben que no puedo comer. Así que ya.
Yo sé que tú no te gustan los garbanzos, pues, ¿cómo te voy a invitar?
Se cuida mucho. Una cosa,
pues come la marina.
Sí.
Está Carbonell haciendo la entrevista, sí. ¿Te das cuenta que
creo
esto
que
ya...?
Creo que Jaume Martínez también estará presente, claro.
¿Quién?
Jaume Martínez.
Sí, Jaume Martínez. Sí, por descontado.
Y
sí.
Después la prensa que... La prensa que viene, son invitados o vienen...
No, Andrés, vale. Se está metiendo con la prensa ahora, que se van invitados de borrones.
No hablo de eso. Es mal pensado. Yo hablo de que cada año, cuando hay en la Sigronada, en los acontecimientos de la Peña, que siempre hay una rueda de prensa con el máximo representante del club.
Pero está presidente.
Y que después sale publicado, está presidente, pero está Dani y eso. A eso me refiero. Si habrá esa pequeña tertulia que hacen siempre la prensa y todo eso. ¿Sí?
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que no, porque no viniendo presidente,
sí, claro,
ni al secretario general, sí. Bueno, al secretario técnico, bueno, la vicepresidenta, la Ana María Fusté, no sé si querrá, pero
no, yo creo que no. Show business de esto no va a haber.
Mira, Luis, a mí es más importante la copla esa que venís y el de los chistes que todo eso, ¿eh?
Sí,
y los
claro
que están de muerte, que Pinocho se luce ahí. Oye, que te dejo, que este me mira mal, de que te estoy chupando tu trabajo.
Me está chupando los micros.
Sí, está haciendo la entrevista Andrés Carbonell, sí, pero bueno.
Tenemos el domingo, ¿eh?
Bueno, Luis,
hasta el domingo, un abrazo.
¿Cuál es un poco el balance que haces de esta Sigronada previa al domingo? Es decir, ¿esperabas más gente, menos gente? Es un poco también cómo va el equipo.
Bueno, yo soy de los que piensa que si hubiéramos empatado o ganado en Villarreal, hoy tendría la lista un poco más llena. Encuentro faltar alguna peña, alguna persona, en fin. pero espero que entre esta mano que me echas hoy, saliendo por las ondas, y el día de mañana, y incluso digo que hasta el sábado por la mañana se pueden apuntar, o sea que espero que sea, la previsión del tiempo es buena, o sea que nubes, pero no hay lluvia, por lo tanto no pasaremos calor. El sitio es muy agradable, la comida es extraordinaria. ¿Qué más se puede pedir? El precio es asequible.
Para los que quieran apuntarse, Lluís, recordemos sí. que cómo lo tienen que hacer para ir a la ciclonada de la Peña Perica de, bueno, de la Peña Españolista de Vilassar, de Perico de Vilassar, el domingo a las 10 de la mañana.
Pues pueden llamar a mi teléfono 620 94 30 94.
¿Y el precio cuál es, Lluís?
El 17 euros.
17 euros. ¿Y más o menos ahora cuánta gente está
ahora
apuntada?
Ahora estamos alrededor de 180.
180.
A mí ahora me faltan 40 personas.
Sí, más o menos los 250, que es lo que tenéis previsto hacer más o menos.
Sí, pues sí. El año pasado estábamos 220 o 230.
¿Cuál es el año que más gente ha ido, Lluís, te acuerdas?
El tercer o cuarto año. Cuando aún vivía el Albert, el hermano de Jordi.
Sí.
Fue la última que hizo él. Uh-huh. Me parece que llegamos a 300.
No está nada mal. No está nada mal. Bueno, y ya para acabar, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, el equipo, yo la primera parte de Villarreal lo vi muy bien. En casa ganamos porque metimos un golazo y se aguantó el tipo atrás, pero le falta algo, le falta, yo no voy a decir rodaje porque son profesionales, pero le falta seguridad en el centro de la defensa y le falta un poco de calidad en medio campo y a lo mejor ser un poco más atrevidos, ¿eh? El cambio que se hizo de un delantero centro
de Cañas por
Cañas no me gustó nada, no me gustó nada. Faltaban 8 minutos y estábamos 1-1. Yo creo que teníamos que atosigarlos a ellos, no a ellos a nosotros, de la manera que nos arrollaron, ¿eh? Soy un poco crítico, la verdad.
Bueno, yo creo que todo el mundo está en la misma línea en ese sentido, pero bueno, ya. A ver si las cosas cambian y ahora esta semana que no tenemos liga, bueno, pues se reflexiona tranquilamente y a partir de la semana que viene, con estos próximos 5 partidos antes del parón, el equipo mejora.
A ver, vamos a ver, ahora tenemos un partido difícil, o sea que el domingo que viene...
Por sábado.
Bueno, el sábado con el Madrid, pues... Ya sabemos siempre que es un hueso duro para nosotros.
Pues Lluís, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español, que vaya bien la ciclonada.
Yo agradeceros a vosotros y sobre todo al Jordi Asín y al personal del Bar Pinocho, porque hacen un esfuerzo en el día de fiesta.
Lo sé.
Y esto yo creo que es de agradecer y que todos los aficionados del Español tendrían que responder, ¿eh? Y también gracias a ti por el apoyo que nos das siempre. Y bueno,
pues, y que tengas mucha suerte.
Si quieres, te ponemos muñetas o patata bullida.
Patata bullida. ¿Pastará? Bueno, a ver, que se despide Andrés. Va, Andrés, que como has empezado la entrevista tú, despídela tú. Pero acércate al micro.
No, nada, Luis, oye, pues nada, que me alegro de haberte saludado una vez más y que nos veremos el domingo allí y que seguro que lo vamos a pasar estupendamente en buen ambiente españolista y siempre con optimismo y siempre ande van.
Ah, además, ¿vale? Tenemos 2 bautizos, ¿eh? En la Sigronada.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Pues...
¿El nieto de Dani?
Eso, le vamos a dar el carnet de socio de la peña y luego un nieto de un socio de la peña que también se encuentra en la misma circunstancia y Y bueno, es un brasileño.
Es el hijo de Coutinho.
No, llevará a Pires, Rodríguez Pires.
Muy bien, Luis.
Tendremos fiesta y nos lo pasaremos bien.
Seguro, pues muchas gracias, Luis, y molta sort al Dumen ya.
Venga,
domingo, mucho, vale.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós. 8 y 14, con un nuevo presentador de Tiempo de Español. Sí. Durante unos minutos, Andrés Carbonell. Ya ponemos el punto y final a la tertulia. Gracias, José Luis.
Gracias a ti, como siempre, por invitarnos.
Y dentro de 15 días nos vemos y ya sabremos cómo está el tema del Madrid, porque habrá acabado el partido y todo.
Sí, bueno, eso, ahí nadie cuenta con esos puntos. A veces puede sonar la flauta, nunca se sabe, ¿no? Normalmente pues esos partidos se pierden, pero bueno, no hay que perder nunca la esperanza.
No, yo creo que no.
Es el último que se pierde la
esperanza. Además, al principio de temporada siempre es más fácil.
Tenemos poco que perder
y mucho que ganar.
Mucho que ganar.
Luego hay partidos de internacionales, tendrán muchos jugadores internacionales, no sé.
Bueno, vamos
si,
a ver.
Si es un buen momento.
Y el martes juegan Champions.
El año pasado me acuerdo que este partido temblábamos cuando vino el calendario. Hoy,
que nos bajan.
Estaremos para bajar ese partido. Este año estamos tranquilos porque la
con un puntito de día al Madrid estábamos ahí en la lucha en Europa, ¿eh?
Sí, bueno,
gracias, Andrés. Ramón.
Bueno, no, yo nada más darte las gracias a ti por un año más de español en tiempo, en tu programa, y recordar a los socios de la Peña que el autocar el día del Madrid saldrá a las 13:45. No lo olvidéis. Gracias. Por todo, ¿eh?
Y a vosotros también. Las 8 y 15 minutos. Hacemos una pausa y hablamos del femenino con una protagonista.
Les planxes a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
8 y 16 minutos, hablamos con Stevie. Por cierto, empezamos con malas noticias del femenino, que debuta el sábado a las 5:30 en Valencia. Dos jugadoras lesionadas, Julia, que va a pasar por el quirófano, estará 2 meses, y Leti Sevilla, si se confirman los presagios más negativos, triada, 8 meses. 8 meses, y no ha empezado la liga. Hablamos con Stevie, una de las veteranas, porque es el segundo año que lleva aquí y es una jugadora que además decidió quedarse en el español a pesar de todo lo sucedido. Stevie, buenas tardes.
Buenas tardes.
No se podía empezar peor, y eso que no ha empezado la liga, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que ha sido un golpe duro, empezar ya con dos lesiones, sobre todo lesiones ya largas. Pero bueno, sabemos que estamos puestos a esto y nada, hay que seguir toda una y ya está.
Es un poco como el inicio de la pasada temporada también, ¿no? Que había ganas, ilusión, y empieza, bueno, antes de empezar la liga, los primeros partidos empiezan a caer jugadoras. Y esto es, la verdad es que es muy mala suerte.
Sí, nosotras ya, de hecho, algunas veces estos días lo hemos comentado, pero no queremos cerrarnos a esto y no queremos pensar que vuelva a pasar lo mismo. Simplemente es casualidad y no queremos preocuparnos demasiado.
Lo de Paloma es menos grave, son 2 meses, pero lo de Leti puede ser complicado, ¿no? Se habla de 8 meses de baja.
Bueno, no, supongo que te refieres a Julia, ¿no? No, Paloma.
Perdona, Julia, exacto.
Sí, bueno, Leti es una niña muy joven y ha sido un palo muy grande que justo se encontraba muy cómoda en el campo, se había integrado muy bien en el equipo, pero le ha tenido que tocar a ella y nada, lo único que podemos hacer todas es que sea lo más llevadero posible y estar a su lado y que salga cuanto antes.
Es una de las jugadoras que además había venido nueva esta temporada.
Sí, estaba aportando cosas muy positivas al equipo, estaba jugando muy bien, pero bueno, le ha tocado a ella y no podemos hacer nada.
Bueno, hablamos un poquito del inicio de la liga y también de Stevie. Stevie, tú al final decidiste quedarte en el español, en el club. ¿Cómo fue esta decisión?
Sí, bueno, yo, como he dicho antes, yo llegué el año pasado aquí al español, llegué aquí a Barcelona. Y bueno, el trato que tuve con respecto al club fue muy, muy grato. Además, me gustó mucho la ciudad también. Y bueno, la decisión tampoco me costó mucho trabajo tomarla, porque yo aquí tenía mi vida hecha, encontré trabajo y bueno, no dudé mucho en renovar, la verdad.
Me fue duro el hecho de tomar la decisión por parte del club de, en estos momentos, de que las jugadoras no cobraran nada y había que, bueno, pues muchas futbolistas se tenían que buscar la vida de una u otra manera, ¿no? Y tú has tenido la suerte de encontrar trabajo, de estar ahora no dependiendo solo del tema del fútbol, y eso también es importante para ti.
Claro, yo cuando vi cómo se presentaba la situación, rápidamente me puse a buscar trabajo. Tuve suerte de que no tardé en encontrar. Y bueno, eso me facilitó mucho que pudiera quedarme aquí.
Chico, la idea tuya es que hubiera quedarte aquí en el Español y por lo tanto, si te había esa posibilidad de encontrar trabajo, pues mucho mejor.
Claro, sí. De hecho, si no fuera sido así, no podría haberme quedado.
¿Cómo sentó un poquito la decisión?
A ver, fue como un jarro de agua fría, ¿no? Después de la temporada que se hizo, que consideramos que fue una buena temporada, aunque tuvimos nuestro altibajo, que te llegue la noticia desde el club de que no van a poder apostar económicamente como mínimo como este año, pues es un golpe duro, pero yo creo que al final todos hemos podido hacer un esfuerzo y bueno, sabemos que nos gusta este deporte y al final lo que cuenta es que estemos felices y disfrutando.
¿Tuviste la opción de ir a otro club, marcharte?
A ver, me llamaron algunos clubes, pero la verdad que el club de la entidad del Español tampoco.
¿Que tú preferías quedarte aquí y ya está?
Sí.
Bueno, también ha habido cambio de entrenador. Está ahora un técnico que conocía perfectamente el fútbol femenino porque venía de Levante a Las Planas. ¿Ha habido cambio también un poco en la relación con el entrenador, la forma de ver los partidos? Bueno, los partidos no lo sé, porque tampoco se han jugado tantos, pero bueno, se puede valorar también. Pero sí que es cierto que no sé si ha habido también un cambio de actitud en relación a lo que tenías el año pasado con Montes.
Bueno, no, la verdad que llevamos poquito tiempo ahora mismo, lo estamos conociendo como quien dice. Y sí, la verdad que de primera mano el entrenador pues se ha integrado muy bien con nosotras y nos da mucha confianza, pero bueno, tanto Montes como ahora Tony son entrenadores que cada uno ve el fútbol a su manera, tiene su perspectiva y bueno, los dos intentan sacar lo máximo de nosotras y cada uno tiene su forma de hacerlo.
¿Qué diferencia ves entre uno y otro, por ejemplo?
Bueno, no sé, no te podría decir una diferencia. Para mí me parecen los dos buenos entrenadores y bueno, creo que con, tanto Monte el año pasado como este año Tony van a apostar por conseguir nuestro objetivo, que es estar lo más alto posible de la tabla. Y bueno, tenemos que, justo acabamos de empezar, tenemos que ir viendo cómo va la cosa.
¿A nivel de juego hay algún tipo de cambio de sistema o no?
No, bueno, más o menos seguimos con los mismos planteamientos que el año pasado. Somos conscientes de a lo que jugamos y nada.
El equipo, en principio, según comentó el máximo responsable del área, o responsable del femenino, como es Albert Garrofé, era el de mantener la categoría. Yo no sé si después de los partidos que habéis jugado, pensáis que se puede conseguir algo más que simplemente mantener la categoría.
Bueno, nosotros no hemos hablado de objetivos este año. Yo creo que el grupo está demostrando que es un grupo bastante ambicioso, que no nos vamos a conformar con nada. Vamos a pelear cada partido, vamos a ir partido a partido y yo creo que este año más que nunca el objetivo es intentar estar lo más alto posible y sin mirar más allá de lo próximo que nos viene.
¿Sabías que era complicado, sobre todo por las grandes jugadoras que se habían ido la temporada pasada, que este año el equipo se ha reforzado con gente más joven, con menos experiencia en la Superliga, pero estos partidos que habéis jugado en la Cotif, por ejemplo, la derrota ante el Barcelona, ¿os ha servido para ver que hay mejor equipo de lo que pensabais?
Bueno, yo creo que sí, las sensaciones, sobre todo ya en la Cotif, en el primer campeonato así que hicimos en pretemporada, las sensaciones fueron muy buenas. y ya también contra el Barça también demostramos que somos un equipo, que podemos plantar cara a cualquiera, y creo que nos dio también un poco de confianza de decir que aquí estamos nosotros también.
El partido contra el Valencia es el primero de la liga que jugáis este fin de semana a partir de las 5:30 el domingo.
El sábado.
¿Habéis jugado ya contra el Valencia en la Cotif?
Sí.
Allí empatasteis.
Sí.
¿Sirve de referencia ese partido?
Bueno, la verdad que no te puedo decir mucho porque yo precisamente me perdí este torneo por el tema de trabajo. Pero bueno, estuve bastante atenta y a los resultados.
¿Qué te dijeron tus compañeras del partido eso? ¿Qué dijo el míster?
Ella estaba muy contenta de cómo se había planteado el partido, de cómo había resultado, pero sí que es verdad que me comentaban que defensivamente el equipo estuvo muy bien, que sabíamos lo que jugábamos, muy ordenado, pero que quizás nos falta un poquito arriba, un poquito de suerte de cara al gol y bueno, será la tónica de este año, supongo.
¿Y el partido del Barcelona, cuál es la lectura que podéis hacer? Porque el equipo estuvo bien hasta el 1-0 y el 1-0 se produce porque estáis con una jugadora menos.
Bueno, sí, tampoco, no creo que el problema fuera que estuviéramos con una jugadora menos. Justo antes del gol nos rematan tres veces, creo, o así, nos remata una jugadora sola. Tuvimos que ser más maduros y darnos cuenta de que estábamos fallando en eso. No supimos corregirlo, o no se pudo, nos resultó también que coincidió con que una jugadora estaba fuera del campo. Pero bueno, hasta el gol el equipo estaba con confianza de que se podía. Sí que es verdad que una vez que encajaron el primer gol, inconscientemente nos vinimos un poco abajo, creo, y bueno, ya contra un Barça, contra en el marcador, se complicó un poco el partido.
Eres de las más veteranas en edad ahora, y no sé si casi de como jugadora en el Español, porque con dos temporadas, después de todo lo que ha pasado, bueno, pues eres de las jugadoras que va a tener un papel importantísimo. ¿Crees que es importante, sobre todo para el equipo, el hecho de poder aprovechar la veteranía de algunas futbolistas como tú para enseñar sobre todo a las más jóvenes y de lo que significa la Superliga y de que bueno, que habrán malos momentos, pero también vendrán buenos momentos, es decir, que no hay que venirse abajo por nada?
Sí, bueno, la chica que se han incorporado nueva, sí que es verdad que la mayoría son jóvenes, pero todas más o menos han vivido ya lo suyo en el fútbol femenino, y yo las considero bastante maduras y creo que nunca van a tirar la toalla y vamos a estar unidas. Y bueno, cuando haga falta que, como dice, las más veteranas tiramos del grupo, vamos a estar ahí, pero la verdad que ahora mismo nadie es más que nadie. Nos consideramos un equipo, como he dicho antes, muy ambicioso y estaremos ahí hasta el final aguantando lo que venga.
¿Todo lo que ha pasado ha reforzado más al equipo?
Sí, bueno, pienso que nos hemos hecho más fuertes, que bueno, que sabemos la situación en la que estamos. No nos ha quitado las ganas de jugar que tenemos. El equipo se nota en los entrenamientos que todas las jugadoras queremos jugar, que estamos disputando por un puesto siempre. Nadie se da por titular, como se suele decir. Y bueno, da gusto vernos entrenar, da gusto vernos jugar y espero que siga así todo el año.
Steve, te tengo que preguntar, si quieres contestarme, contestas, por todo el affair de Rivi, ¿cómo lo has vivido tú?
Bueno, la verdad que yo compartía piso con Rivi, fue un chasco porque era una jugadora importante y bueno, yo vi cómo afectó su lesión, la vi a ella personalmente, cómo le afectó. Y bueno, fue una época dura, pero bueno, gracias a Dios ya está casi recuperada. Nosotros le deseamos lo mejor ahí donde vaya.
¿En el Huelva?
Sí, a Huelva. Y nada, bueno, eso ya ha pasado y nada.
¿Entendiste lo de la carta de despedida? Todo
bueno,
esto,
yo ahí no quiero entrar. Tampoco comparto su opinión.
Bueno, Stevie, mucha suerte el sábado frente al Valencia.
Muchas gracias.
¿Puedes estar bien o no? Sí, ¿no? Sin problema. Que digo que ahí no tendrás problema de trabajo.
No, no.
Ahí no.
Si tuviera, lo arreglaría.
Rápidamente, ¿no?
Sí.
Bueno, y mucha suerte de verdad. A ver si este año empezáis la liga mejor que el año pasado. Pero sobre todo es
sabiendo, porque está claro que los aficionados del Español saben lo que ha pasado con el femenino, y creo que tenéis un margen importante de mejora, de tranquilidad, y que tampoco se os va a exigir en ningún momento nada.
Bueno, yo pienso igual, pero lo bueno es que nosotras mismas somos las que nos estamos exigiendo. Tampoco estamos pensando en que haya mejora, ni ahora mismo lo que pensamos es que llegue el sábado. Tenemos mucha ilusión por jugar este partido ya, empezar con buen pie en la liga. Y nada, nuestro trabajo es entrenar, jugar y intentar sacar lo mejor en cada partido.
Estuvi, muchas gracias y de verdad mucha suerte y mucho ánimo al equipo.
Muchas gracias.
...8:29... con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final al programa de hoy, 3 de septiembre... Recuerden, por favor, el sábado, los que puedan, que vayan a la Ciudad Deportiva de Alijarque para ver el partido del filial, y que vayan lo antes posible, porque va a haber bastante expectación, y hay bastante expectación para ver ese mini derbi. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestros compañeros técnicos. Hoy hemos tenido aquí Héctor García, Sito Ramírez, Marco Airés, todos aquí en Tiempo de Español. Hasta mañana, que abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre si tenemos mejor o peor plantilla, qué puestos se pueden mejorar. Como siempre, que sean muy, muy felices.